Que estás en el... Buenas tardes, miércoles, y han sonado las señales horarias de las 8 de la tarde. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org, o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión, emisión que hemos abierto con Candy Jean and Uncle Red, tema que a su vez abre el álbum Sac de Belín, que a la postre es el primer álbum recién salido del horno de nuestros paisanos Gris y Belly. Y para hablar del álbum, de la banda, de lo que nos vaya ocurriendo, los tenemos con nosotros en el estudio José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Buenas tardes, chavales.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
En primer lugar, agradeceros que nos dediquéis una horita de vuestro tiempo y más sabiendo que lleváis 15 días de locos.
No, gracias a ti por invitarnos.
Bueno, esto es radio, no podéis vernos, pero a mi izquierda, como si esto fuese un cuadrilátero, a mi izquierda tengo a Alberto, al bajo, a Miguel, a la voz y a la guitarra, a Ramón a la batería y a David, voz y guitarra. Ellos son Grizzly Belly. El día 1 salió el álbum, o sea, muy, muy recientito. Ese mismo día, fiesta, presentación a la Mardi Gras. El pasado 9 en el Penique, también hubo una pequeña presentación. Y el sábado 16, ese día sí es la presentación oficial en la Mardi Gras. Pero ya tendremos tiempo de hablar del show del sábado. Vamos a centrarnos un poco en el álbum titulado Sack the Bell-In, primer álbum de la banda. ¿Cuántos años lleváis ya como banda?
Claro,
deben de ser un huevo, ya ni
no,
se acuerdan.
No son un huevo, lo que pasa que...
Con la pandemia
es que empezó, claro. Aparte, sí, yo creo que la pandemia nos ha hecho a todos hacer que el tiempo corra de una forma un poco extraña.
Es que los cuatro juntos pre-pandemia, no dimos ningún bono, ¿no?
No.
Es que no... O sea, realmente llevamos desde poco antes de la pandemia, pero como banda...
Pues sí, los cuatro puntos después de pandemia.
Sí, dos años y...
Empezamos Miguel y yo quedando, bueno, a ratos para ir montando temas, componiendo, viendo cosillas. Y los cuatro juntos, pues eso, sí, poco antes de la pandemia y ya haciendo bolos.
Es que el origen no había idea de montar una banda ni...
Era divertimento, puro.
Sí, esto, de hecho, el que ideó todo esto es el Jaume, protagonista del vídeo que tanto os gustó.
Johnny Montana.
Sí. Se va a enfadar conmigo por eso. Pero, que bueno, David y yo nos conocíamos de antes, pero él fue un poco, era un poco el nexo, ¿no? Entre nosotros. Y un día, pues supongo que él por separado y a mí por separado, nos comentó la idea de que, como a los dos nos gusta música muy similar, porque no hacíamos algo juntos, pero en plan versiones por bares con acústica para sacar algo de dinero. O sea, era en plan. Y empezamos a juntarnos y bueno, de repente ya, bueno, vas sacando temas propios, vamos haciendo canciones y dijimos, joder, pues es una pena no tocar nuestros temas también.
Y después
hasta que un día David dijo, joder, molaba meter un bajista y tal. Y ella le dije, bueno, pues ya está, si metemos un bajista ya...
Hay que meter un batería, claro.
O fue al revés, no sé si... Fue al revés.
No, creo que fue al revés.
Fue al revés, dijo. Este tema le iba a mí una batería y yo, claro. Sí. Pero si metemos batería...
Claro. Hay que meter de hecho, dimos un bolo sin bajo. Sí. Solo.
Claro, es que el primer bolo fue sin bajo.
Dimos un bolo sin bajo.
Tipo Doors.
Sí, no, dimos un bolo ellos dos.
Pero...
Hasta fue medio fichaje Alberto en el bolo, porque ya lo habíamos hablado, pero... Allí ya lo presenté, creo que David dijo, bueno, ahí está nuestro bajista.
Sí, estaba en el público, claro.
Sí, estaba en el público.
Y este ya era el momento adecuado para hacer un álbum.
Sí, a ver, cuando se puede. Por ganas, siempre quieres hacerlo cuanto antes, pero bueno. Sí.
El álbum lo autoproducís vosotros, junto a Fernando Mejuto.
Sí.
¿Y cómo es el proceso de grabación? ¿Cómo fue el proceso? ¿Llevabais ya los temas preparados?
Sí.
¿Currasteis o hubo alguna variación en el estudio?
A ver, por suerte y por desgracia no hay el tiempo suficiente para preparar un álbum a la vieja usanza, digamos. Uh-huh. Que todos tenemos, o sea, es muy difícil. Y lo bueno es que hoy la tecnología te permite, pues, llevar mucho trabajo hecho al estudio ya. A nivel de estructura de las canciones, del tempo de la canción.
Y la idea ya era llevar un poco eso.
Claro,
llevas ya el trabajo hecho allí ya para...
El trabajo de preproducción, digamos, que lo haces mucho en casa. Entonces, eso te da mucha ventaja a la hora de llegar al estudio y...
Que luego allí cambias cosas y siempre...
Bueno. Siempre va a haber, pero bueno, digamos que lo básico lo llevas quitando un par de temas a lo mejor que fueron un poco más desnudos y se trabajó más en el estudio, lo teníamos bastante claro.
Y esa opción de tener dos orejas más fuera de la banda, el productor influye,
sí.
Modifica...
Sí, en este caso además sí.
Sí, 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 además está muy bien. En este caso además Mejuto... Ya nos conocía porque habíamos grabado previamente con él un single, una canción. Entonces ya había un contacto previo. Él ya había trabajado con nosotros, es verdad que solo para una canción puntual, que de hecho la hemos metido en el bonus track en el CD. Y entonces, bueno, tanto él como nosotros pues ya nos conocíamos un poco. Sí que es verdad que con una sola canción tampoco te da para conocer mucho a la banda. Uh-huh. Ni para trabajar... como con un álbum, pero sí que te da para ver si estás a gusto en un sitio, y este era el caso. Nosotros con Mejuto estamos súper a gusto trabajando.
Y ese proceso de grabación, vosotros grabáis a la vieja usanza todos en el estudio, cada uno iba aportando sus partes y luego, o eso ya no se estila.
Se estila, pero es, te vuelvo a decir lo de antes.
No hay tiempo.
Si te digo la verdad, No te voy a mentir, yo creo que los cuatro juntos en el estudio coincidimos del orden de media hora, una hora en total, en todo lo que fue el proceso de grabación, no sé el tiempo que llevó, los días que llevó, las semanas que fuesen, coincidir los cuatro juntos.
Es complicado.
Hostia, pero sí. Yo creo que muy poquito, muy poquito. Porque era, es que es muy complicado.
Bueno, así tampoco hay lugar a mosqueos.
No, bueno, lo sé después, pero ya está.
¿Cómo grabaste esto?
Ya está todo hecho, sí.
¿Dónde?
Sí, que es verdad que yo creo que aparte de llevar los temas bastante trabajados, allí cuando grabamos surgieron algunas ideas y se metieron.
Sí, claro, pues siempre pasa.
Que siempre pasa cuando estás grabando y tal.
Además del álbum, ahora decías, está como bonus track Banalino,
sí.
Que fue vuestro primer tema. ¿Hay algún descarte? ¿O habéis metido todo lo que teníais currado hasta el momento?
Grabado, dices, en el estudio.
No, quiero decir si habéis dejado de lado alguna canción.
Sí, por suerte sí.
Por suerte. O sea que sí. Hay material.
Para hay material para un segundo, un tercero.
Lo que no es pasta.
Claro, sí.
Sí, sí, por suerte sí.
Si nos está oyendo alguien que esté dispuesto a financiarlo, pues nada, sí. Lo ponemos en contacto con Death de Death.
Lo ponemos en la portada y todo ahí, si quieres.
Sí.
No hay problema.
Temas hay. Otra cosa es que al que quiera aportar le guste. Pero sí, de hecho, de una forma bastante democrática, tuvimos que votar temas para ver.
Costó elegir los temas,
porque claro, final, pues sí. Este tema que a ti te gusta mucho, pues al otro le gusta menos. Y le gusta muchísimo otro que a ti te gusta menos, es que es así.
Sí, al final,
es que los gustos, ya ves.
La mayor discusión, que no lo fue, estoy entrecomillando porque no. Pero al final era elegir temas. Por suerte, claro. Pues tenemos bastantes que nos gustan a todos, a
de
los
hecho,
cuatro.
El bolo del bolo que vamos a hacer en el Margin son temas. Todos, creo.
Sí.
Que es una
sí.
Versión, o tal, o sea, tenemos temas. Y tenemos más para
claro.
Para poder meterse.
Sí, además, a la hora de montar el disco, pues tampoco eliges. Quieres crear un poquito de equilibrio entre las canciones también, que no sean todo. Bueno, no es fácil. Al final
eso sí que está la vieja usanza, lo pensamos como un disco.
Sí, como un disco.
Claro, eso sí es cierto.
El orden, el tal. Es
había incluso canciones que decías, joder, ¿por qué no metemos esta? Dicen, es que de ese estilo a lo mejor ya hay otras dos, otras tres, y falta una canción, pues un medio tiempo, o falta. Bueno,
confiamos en grabar otro, pues.
Claro. Sí, sí. Aparte, en ese sentido, estamos bastante tranquilos y contentos porque dijimos, bueno, pues ya meteremos más canciones en otro disco, ¿no?
Para ayudar un poco a esa financiación, decirle a la gente que nos está escuchando que, dónde se puede comprar el disco, por supuesto.
Sí.
Que es una aportación ya.
No, claro. Una aportación fantástica, además.
Sí.
Que está funcionando muy bien, además. Estamos bastante sí. Sorprendidos.
La verdad que sí.
Porque la gente lo está comprando. La gente le está gustando, además. Uh-huh. Porque
es un gran álbum.
La historia es que a la gente le guste el álbum, ¿no? O sea, si tú compras el álbum y lo dejas ahí tirado y no lo oyes, pues tampoco es una cosa que tenga mucho sentido. Pero las críticas están siendo muy buenas y nos pone muy contentos, la verdad.
Sí.
El disco se puede comprar, pues aparte de en los bolos, aparte de poniéndose en contacto con nosotros por redes sociales. Ahora mismo
está en el Penique.
Está en Penique.
En el Majara.
Está en el Majara.
Y a través de DDD.
Lo puedes comprar a través de la discográfica del sello, que es DDD, que al que le estamos también enormemente agradecidos.
Aquí los conocéis bien también.
Los conocéis.
En esta casa los conocéis bien.
Y que yo sepa, pues todavía sí, no se puede comprar en ningún sitio más. No sé si se nos escapa.
No.
Y lo habéis sacado en edición vinilo también.
Sí. Sí, sí. Está en vinilo, está en CD. Está en redes sociales también. O sea,
en Bandcamp. Porque
en Bandcamp también. Sí,
sí. Está, Spotify, ver, en todos los sitios tanto, sí. Que, bueno, pues porque tienes que estar. Es, hoy en día todo el mundo, yo creo que oímos música por ahí también.
El proceso ese de vieja usanza incluía las ganas de hacerlo en vinilo.
Sí.
Ya.
Sí.
Pero al final, bueno. Pues es eso. Cuando quieres, una vez que te metes a hacerlo, pues lo quieres hacer. Como a ti te gustaría comprar un disco, ¿no? Independientemente de pues te gusten las canciones o no, pero comprar el disco que tú te comprarías como oyente, ¿no?
Y aparte que eso está así currado, digamos, la portada de Dave Honor, que es un tipo que dibuja espectacular, bueno, si la viste ya lo veis. Y
fue un poco eso. Fue claro. Un poco. ¿Qué disco te comprarías tú? O sea, yo me veo a mí mismo. Con bastante menos años que ahora, yendo a comprar discos. Yo he comprado discos solo por la portada.
Sí.
Porque decía, Joder, con esta portada tiene pinta que estos tíos me pueden molar.
O pues estar... Yo no sé la edad que tenéis. Yo tengo 56 tacos.
Bueno.
Y ya me lo. En Discoplay, cuando venía, que ya había internet, ni hostias, había.
A mi casa llegaban tres Discoplays. Pues... Una por cada hermano que somos. Mi madre, vamos, pues estaba contentísima.
Eso de comprar vinilos en aquel momento y singles solo por la portada. O incluso a veces por ver quién participaba. Dices, hostia, guitarra, bajo, batería, no hay teclados, no sé qué, esto mola. Y te lo comprabas. Y luego a veces te llevabas unos palos del copo. Pero
a veces era, a veces acertabas. No, sí, a veces decías, joder, pero esta banda, ¿cómo
y de
mola?
Esos lotes que decían, te llevas 10 discos por 100 pesetas. Bueno, con que se salvasen dos o tres ya estaba bien. Y hablabais de Dead the Dead. La edición del álbum corre a cargo de Dead the Dead Discos. ¿Cómo es la relación? ¿O cómo os ponéis en contacto con ellos? ¿Quién os lo propone? ¿Son ellos? ¿Vosotros os ponéis en contacto?
Pues Tommy Desastre un día me llamó y simplemente me lo propuso. Si nos interesaba esa posibilidad, hablé con la banda.
Era algo natural, ¿no? Después de tanto tiempo de banda residente de La Mardi y todo.
Nos conocemos hace muchos años, pero bueno. Me sorprendió un poco porque lo que venían haciendo estaba en otro estilo, porque venían de hacer a Silvia Benide, a Leticia Rey, creo que se iban de las Antonias también antes que nosotros. Me sorprendió un poco por en el sentido de que pensaba que... ¿Cómo le hago? De hecho, estuve de broma con ellos.
Un sonido muy diferente a lo que...
Sí. Nosotros somos rancios, ¿eh? Claro,
somos demasiado rancios para... Y nada, y muy bien, muy bien. Y muy natural, lo que tú dices es muy natural todo. Tenemos una relación de hace mucho tiempo por el Mardi, por la banda, por Essity.
La portada del álbum mola muchísimo. ¿Es cómo se llamaban estos que viajaban por el oeste vendiendo...?
Sí, es que el nombre de la banda vino un poco por ahí también. Era, bueno, es una carreta
un
de un cocinero del oeste, sí.
Ah, cocinero, yo lo veía más tipo de estos que te vendían.
Sí, bueno,
pero elixir para tener poco, el pelo y todo.
Como un feirante, ¿no? Claro. No dejaría de ser un feirante.
Sí, hacía un poco de todo.
Grisy Belly en realidad es como le llamaban al cocinero de los campamentos vaqueros, ¿no?
Ah, sí, ese dato lo desconocía.
Sí.
Entendemos que es de limpiarse la grasa.
La grasa
ese dato no lo tengo tan claro.
No, conocía.
Pero
y lo que mola un huevo también es el dibujo del burro. Eso es un signo que ya le molaría a Lady de Iron Maiden.
Sí, nuestro Eddie, claro.
Está guapísimo. ¿Ese de quién surgió la idea?
Pues ese burro. Es Vanalino.
Es Vanalino.
Es Vanalino el burro, sí.
Hostia, mola un huevo, mola un huevo.
Es una historia ahí de nuestro manager.
Sí, como grabamos.
que te pegues un poco más. Claro, el batería ya no está tan acostumbrado a pegarse al micro.
Como grabamos ese tema de single, pues dijimos, bueno, pues hacer el merch alrededor de esto, pues las camisetas, hicimos el burro. Y para el disco, pues en el vinilo no está, pero también nos daba pena no incluirlo de alguna manera en el CD, ya que cabía, para tenerlo también en edición física. Y había que meter al burro por algún lado. Es nuestro Eddie.
No preguntaré qué está fumando. hablabais de lo que era el Grisy Belly, Sack the Belly In. ¿Hay algún mensaje subliminal en el disco?
Que meter bandullo, ¿no? Bueno. Claro. Tiene la palabra Belly dentro y era como métete, ¿no? Métete el grupo dentro o mete el bandullo directamente, que a algunos nos hace falta, pues.
Sí.
Hay mensaje oculto, ¿eh?
Sí. Todo tiene mensaje oculto, pero no se desvela todo.
Claro.
Yo me imagino que la gran mayoría de los que nos están escuchando conocen vuestra música, conocen a Grisy Belly. Pero para el que todavía no os conozca, echaos un vistazo al YouTube. La música americana corre por los surcos del álbum, rock sureño, country, blues. Eso es como trasladar Nueva Orleans a Monte Alto.
Ojalá.
Muchas gracias. Ojalá.
Pero quiero decir que es básicamente son vuestras influencias y es vuestro sonido este.
Lo que nos gusta, sí.
Es que es lo que nos gusta, es lo que oímos. Al final...
sí, es que al final...
Reflejas un poco...
Pues a nuestra edad, ¿qué vas a hacer? Un álbum honesto, ¿no? No, claro, no tienes otra necesidad de hacer algo que... O sea, lo que te va a salir va a ser... Seguro va a ser honesto. Otra cosa es que sea mejor o peor, pero va a ser honesto.
Aparte, es lo que te sale.
Claro, es lo que te sale. No piensas a la hora de hacer un tema, voy a forzar. No. Sale lo que sale, para bien o para mal, sale lo que sale. Y sale lo que escuchas desde crío.
Cuando dijiste a nuestra edad, a Nerea le salió una sonrisa socarrona.
Porque es muy joven.
Claro.
Pues hablando de sonido, los Grizzly Belly se han traído todos los instrumentos. Van a, bueno, la batería tampoco es que no se la hayan traído entera, pero la intención es escuchar algún tema en acústico. Y si os parece, llevamos 20 minutos de programa y arrancáis, yo prefiero estarme calladito. Arrancáis bueno, con un tema.
Claro.
Vosotros diréis qué es lo que va a sonar.
Pues vamos a tocar lo que en principio fue el primer single del álbum, que es una canción titulada Don't Call Me a Friend, Just Call Me Amigo, y fue el primer tema que publicamos, si no recuerdo mal, en Spotify hace ya pues unos meses, en verano. Y si te parece, pues esa misma.
A mí me parece cojonudo.
Cualquier tema que hagáis me va a parecer bien.
Pues ahí vamos. 1, 2, 3, y... Don't call me a friend, just call me amigo. After three glasses of wine, two pints of beer, one scotch, and maybe something illegal. Let me tell you about my girl. All that booze is for her dress on. Let me out when I'm drunk. Maybe tells the facts a little. Oh, what do we hear? In the stranded, perfect, cool crowds. They wait to look as badly. We don't see nice in this fucking sea hole. And don't call me a friend. That's call me amigo. Got three glasses of wine, two pints of beer, one scotch, and maybe something illegal. Don't call me a friend. That's call me amigo. Come on, Joe and me, raise a glass and say cheers, not for deal and just for cigar. Let's go get out of here. To a bar for common people, with some good old music, hard guitars and some fiddles. Can talk about classic movies, body hunters for our heroes. But season dance are good enough, and you don't need a fancy dress code. Let's go, amigo.
Tenéis una pequeña muestra en acústico, o sea que imaginaros lo que puede caer el sábado en eléctrico. En alguno de los temas del álbum os acompañan músicos como, bueno, eso no es que andemos a hostias entre nosotros, es que la guitarra va de un lado para otro.
Perdón.
Nada. Decía que en alguno de los temas habéis contado con la colaboración de Esteban Zapata, por ejemplo, al piano y a los teclados, Leticia Rey, también que forma parte de ese Dead the Dead, Carla Green, Pablo Canosa. El sábado en la Mardi, ¿habrá alguna sorpresa o hacemos spoiler y pasamos y no decimos nada?
No. Habrá alguna sorpresa.
O sea que ya.
Sí, sí, sí. Tenemos la suerte de que varios de ellos van a estar allí con nosotros. Y bueno, es un lujazo, claro. Sí.
El sábado Mardi, ¿a qué hora?
10:30 puertas, 11 más o menos, ya sabes. 11, 11 y 10, por ahí empezará la.
11, 11, puntual.
Sí. Los puntuales son los británicos, claro, no los bueno, americanos.
Pues y los baterías, bueno, por lo que se ve.
Para que vaya la gente a las 11.
Sí. Y ya que hablamos de la Mardi, el primer vídeo grabado como tal, porque el resto eran lyrics o eran imágenes fijas, el primer vídeo como tal es el tercer single, The Amazing Story of Johnny Montana, está grabado en la Mardi.
Sí.
En Mardi y en la Cortina Roja.
En la Cortina, y en la Cortina Roja.
Sí.
Y con Jaume como protagonista. Sí, ¿Cómo le convencéis?
Aún no lo sé. No, todavía no creo que,
es un misterio, como la maravillosa, sí, como la asombrosa historia de Johnny Montana.
Y además, sí, que fue muy fácil convencerle, que es lo más raro de todo.
No puso, bueno,
sí puso, pero
sí, al principio un poco, bueno, que no se me vea la cara, bueno, más o menos.
Sí, parecía que iba a ser una cosa un poco más light, pero después viendo el resultado del vídeo,
fue pues protagonista,
es el protagonista absoluto. Sí, sí, parecía, sí, que iba a ser una cosa como, bueno, salgo, se me ve así.
Además tiene esa imagen muy americana también.
Bueno, sí, sea, claro, era Johnny Montana.
O sea, las críticas son, o sea, todo el mundo que lo ha visto, incluso gente que no conoce a Jaume, que aún hay alguno por ahí, era como, joder, pero este tío parece totalmente un músico de country americano. Sí, sí, sí. Bueno,
es
lo que le gusta también, claro, se nota.
Bueno, quizá influye el conocer a Jaume, ¿no? Pero es un vídeo muy, muy, sí, divertido.
A ver, cuando hablamos con Pablo, con Pablo Golubov, que fue un lujo, la verdad que estar en sus manos para el vídeo fue un lujo para nosotros. Claro, el primer nombre, yo cuando le expliqué la canción, el primer nombre que ya... Es que yo creo que no me lo llegó ni a decir. Me dice, uff, ¿sabes quién iba bien para el papel? Yo creo que no llegó ni a decirlo, le dije no. No va a querer, viste, pero ¿cómo sabes en quién? Y yo, joder, pues ¿en quién vas a estar pensando? En Jaume, ¿no? Me dice, sí, yo, ni de coña. Bueno, pues un día hablé con Jaume, pero bueno, estábamos así un poco de esparcimiento.
De buen rollo.
Y dije, bueno, me dijo que sí, pero mañana ya no se olvidó de esto y me dice que no. Y el día siguiente lo volví a pillar, ya más tranquilos los dos, y me dijo, bueno, a ver, ¿pero esto cómo va? Y dije, mira, tío, pero me dice, bueno, por vosotros lo hago, pero solo si lo hace Pablo. Y yo, bueno, pues las dos cosas se cumplen. O sea que pues, ahora no tienes vuelta atrás. Y
el que no lo haya visto, que lo vea, porque es bueno, un gran tema, por supuesto, pero es un vídeo muy, muy divertido. Los anteriores fueron Don't Call Me a Friend, Just Call Me Amigo, que es lo que habéis hecho ahora en acústico, y Black Claudine. Antes decíais que erais una banda muy democrática y que votabais,
bueno,
que...
Bueno. Conseguimos que el álbum saliera con cierta democracia.
No hubo peleas,
sí,
no hubo.
Sí, 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 sí.
¿Quién es el más caudillo?
Ramón. No.
Bueno, evidentemente es el más grande.
Tiene palos en las manos. Hay que...
¿Y para los singles también hay una decisión consensuada o...?
Sí, yo creo que
¿cómo
sí,
decidís?
Sí, sí, a ver, si te digo la verdad, también nos daba un poco igual. Sí, sí, era... Sí. Yo creo que también de lo que hablábamos antes, como todos somos oyentes de vinilos, a la vieja usanza, tenemos en la cabeza lo que creemos que es lo que era un single, sí, hace 20 años, a lo mejor, o 30, o los que sean, y que era un single. Pues no querías sacar de single una canción de casi 7 minutos, por mucho que te gustara. Querías sacar una canción, pues como se solían sacar esas canciones, más inmediata, corta.
Con un estribillo reconocible.
Exactamente. Entonces, bueno, pues un poco era esa.
Que uno pueda dar dos botes en el concierto reconociéndola enseguida.
Claro, sí, sí, sí.
Pero no descartamos tampoco la idea de sacar un maxi single. Tenemos bastantes ganas. También es muy antiguo. Ya, muy...
Sí, sí.
Y si ya es remasterizado con soniditos y todas esas. Bueno, el segundo es Black Claudine. Tampoco es una canción.
No, de hecho, tuvimos dudas hacerlo. Pero como era ya un segundo single, Y dijimos, bueno.
Y como el concepto de single hoy en día.
Y como el concepto de single, por mucho que a nosotros nos siga pareciendo que un single es eso, hoy en día es, bueno.
No es bueno, adelantar una canción, tal vez
antes. Claro.
Sí, al final fue un por qué no. ¿Qué más da?
Y de la gente que tuvo la oportunidad de oír el álbum antes de que saliera, era una canción que funcionaba muy bien, que a la gente le gustaba mucho. Amigos, gente cercana que decía, pues que esa canción está, bueno, les gustaba.
Y en directo, cuando la tocamos en directo.
Y es verdad,
bastante.
Casi todas estas canciones se han ido tocando en directo previamente a la...
Es que, bueno, Black Claudine no la he escuchado en directo, pero da margen a unos desarrollos enormes, ¿no? A alargarla...
Sí, sí. Ahí habrá, también habrá sorpresas.
Bueno, el que venga el día 16... A lo mejor te da la razón.
Se me están quedando los dientes largos. Lo que estaba claro que no podía salir como single era Sad Songs for Christmas. ¿A quién se le ocurre meter una canción con este título en septiembre?
Pues, Miguel, esa canción es de... Bueno,
es cuando salió el disco, claro, ¿no? Claro.
Bueno, pero es el single perfecto para el 20 de diciembre ya.
Te vamos a fichar de manager porque te vas adelantando así a los acontecimientos muy rápido.
A ver qué podemos hacer.
A ver qué podemos hacer.
A lo mejor en vez de manager puedo montar un 806, que es algo más...
A ver, las ganas, lo que hablamos antes. Por ganas, sí, que nos gustaría hacer algo en Navidad con ella, a la canción. Sí, nos gustaría hacer algo chulo con ella y aparte está Leticia. Además, y
esa como... Así todo. Iba a decir que esa como dictador iba a entrar sí o sí en el disco. A mí me encanta ese.
Sí, no, esa canción no podía quedar fuera, si no Ramón se enfada. Y como es el que manda, pues. Claro, sí. Pues.
Esto es una pregunta que hago siempre a todos los músicos que nos visitan. El proceso de composición, ¿para vosotros cómo es? ¿Sois gente tipo Keith Richards que está sobando como él cuenta y de repente se despierta? No.
Ojalá. No, digo en general. No sé lo que vas a decir.
Esa leyenda que dice, que cuenta él, que estaba sobando y que de repente se le apareció el riff como tres o cuatro ocasiones del Satisfaction.
Sí, que soñó Satisfaction. Claro. ¿No?
Sí,
estaba grabado.
Eso es lo que dice.
¿No?
Sí. Bueno. A ver,
hablamos de un tipo que es uno de los mayores escritores de canciones de la historia del rock, entonces...
Sí, bueno,
joder, pues no sé lo que pasa por la cabeza de ese tío, pero...
Yo si compongo una canción como Satisfaction, puede venir como quiera, a mi cerebro, puede venir de cualquier manera.
Claro, es que...
Pero por eso, ¿sois gente que componéis que currando o que a lo mejor vas caminando y dices, hostia, se me viene?
A ver, joder, no sé, yo supongo que cada persona tiene...
Sí. Claro, por eso a cada músico que que lo pregunto me dice una manera distinta.
Y a veces tomas notas por la calle como gilipollas, una melodía, y después la escuchas y es una porquería, pero se te ocurre por la calle y la... Sí, ahora con el móvil pues puedes...
Puedes hacer todo esto.
O sea, supongo que es algo muy natural, ¿no? Si te gusta, si te sale y te gusta hacerlo, yo qué sé. Es como todo.
Sí, yo lo tomo como algo muy natural. Desde que ahora tienes una grabadora en el móvil, en cualquier momento puedes grabar una cosa, aunque después pasen tres meses y ni la vuelvas a oír y se te quede ahí y nunca sabes. Pero sí, eso es una opción más a día de hoy.
Vale, ya que saqué a colación a Keith Richards, ¿habéis escuchado el último single?
Sí,
espectacular. Para mí, vamos.
A mí me parece maravilloso. Sí, también, claro. A mí me encanta.
Es una barbaridad.
Son los Stones, en estado puro.
Sí.
¿Qué más quiere la gente?
Sí, sí.
¿Os imagináis a los 80 años saliendo a escena?
Saliendo. A la calle.
Y poder seguir cantando así todavía. Eso es increíble. O sea, cómo suena. Toda la canción es una maravilla. Pero a mí, ¿cómo suena la voz de Mick Jagger? O sea, a estas alturas. Podrás decir lo que quieras, podrás decir que es un cantante que no tiene la voz muy castigada o lo que sea, pero es increíble. Es increíble cómo le suena la voz. A un señor que tiene cerca de 80 años u 80 años. Claro, es una maravilla.
Hay un grupo ahí bastante. Ahí están Bruce Springsteen, están los Who siguiendo tocando, está Paul McCartney que va a volver a las giras y están en plenitud total y todos por ahí, cerca de los 80. Increíble.
Son una generación que no sé yo ya con la mitad de los años yo ya no podía hacer ni la cuarta parte de lo que hacía ya, que era a la segunda carrera ya tenía la lengua fuera. Pues bueno, sí, el Klaus Main sigue teniendo un pedazo de voz. Pero no sé si lo visteis aquí.
No.
Sigue teniendo un pedazo de voz. Pero el pobre hombre está para que lo sienten, claro, y cante, es que, cante sentado.
Es que es, pues que eso es lo normal. Sí, claro. Lo normal es lo de los otros. Lo de Jagger es anormal, totalmente anormal. O sea, no es poco.
O sea, tú ves gente de su quinta que está llegando pues de otra manera. Mira, ves cómo está Ozzy, pero Ozzy, bueno, igual también hay que ver un poco la clase de vida que has llevado.
Bueno, no sé yo si difiere mucho la vida de Keith Richards de la de Ozzy.
No, quizá no, la de, pero bueno, pero Mick Jagger igual en su día paró y se empezó a cuidar, no lo sé. Ozzy igual no ha parado todavía.
Ya, igual no.
Ya dicen eso, ¿no? De que a ver qué clase de mundo le vamos a dejar a Keith Richards.
Quedarán él y Jordi Hurtado.
Yo ya que Palme no me lo voy a creer.
Y a Willie
Nelson. Ese sí que no me lo creo. Como él, Vigil y Hitler, están todos vivos. No, pero yo de este sí me lo creo. No me lo voy a creer nunca, que palmo.
Este sí va a ser complicado. Hablando de escenarios, vosotros ya lleváis unos cuantos conciertos en la espalda, con la banda, con bandas anteriores, ya formaciones también conocidas, míticas en la ciudad, como eran Malpaso, como son Exit. ¿Qué es lo más surrealista que os pasó encima de un escenario?
Pues no sé,
o son todos conciertos muy tranquilitos.
No
os tiran sujetadores, no. Como al Jesulín, ni nada por el estilo, ¿no?
No, subirse gente y, bueno, sí. Y medio despelotarse, sí, alguna vez, pero tampoco fue tan surrealista.
Bueno.
No miro mucho. Yo estoy a lo mío. La verdad que no. No. Seguro, que alguna. Y se me está olvidando, seguro que alguna cosa pasó, pero no. Ahora mismo. No recuerdo nada así especialmente.
Llevamos 35 minutos ya. O sea, se nos está pasando esto cagando leches. Entonces yo creo que es el momento de, para no agobiaros mucho, traéis otro tema preparadito.
Claro, sí.
Pues es el momento de que, si os parece, vayamos a por otro tema.
Vale, a ver si ahora no me cargo el estudio. Sí. Si os parece, ¿no me oyes, Alberto?
Sí, ahora sí.
Pues si os parece, ya que hemos estado hablando de Jaume, vamos a hacer el que ha sido el último single, el The Amazing Story of Johnny Montana.
Ok.
¿Estamos todos?
No digáis.
Un, dos, tres, sí. This is the story of Johnny Montana. Was born in his future, maybe Louisiana. But nobody died of his life. Was something real. Oh, no. His legend's still alive and they will never die. Cause Johnny was the best writer all of time. Hey Johnny, who were you? It's still or is it? It's really all true. Pretty girls were always in his car, with a bunch of bourbon bottles and his red guitar. He played every night, spent all day on the road, driving so fast. Some people say he was tall and blonde. Rather describe him, blather and sore. Hey Johnny, who were you? It's still or is it? It's really all true. Well, anyway, it's the best of me. Although I have never seen who he him with his cocky smile under the lights of the state. Oh, Johnny, how wish I could be there. Hey, Johnny, how did you do it? How can you be so famous you never had a head? I don't know the mystery behind you, but every night I hit the butt from the stars. Alright. Hey, Johnny, how did you do it? How can you be so famous? You never had a head.
I don't know the mystery behind you, but every night I hear the voice from the stars. Bye-bye, Johnny, my dear friend. Don't give a shit what people think of your success. I'll keep singing for you every night, and you hear me from the stars. And you hear me from the stars. And you.
The Amazing Story of Johnny Montana, tercer single del álbum Sac de Belín. El álbum se masteriza en los USA de la mano de Justin Perkins, un tipo con un currículum que tira de espaldas. Yo, por lo que he leído de él, ha trabajado con gente de la talla de Replacement, Shania Twain, Ricky Lee Jones, Donna Summer, Asia, no sé si son los Asia de John Wetton y Carl Palmer, no tengo ni idea. A mí me sorprendió por el cambio radical de...
Poco.
Sí, o sea, poco antes, no es que fue, poco antes o poco después de masterizar nuestro álbum, remasterizó un disco de Poco. O sea, eso a mí me deja totalmente alucinado. O sea, que ese hombre, antes de coger nuestras canciones, hubiera cogido las canciones de Poco. Simplemente decirle una misma frase ya me pone los pelos de punta. Sí.
¿Y cómo contactáis con un tipo así?
Bueno, esto la verdad es mérito absoluto de Fernando Mejuto, de la Cortina Roja, del estudio. ¿Por qué Mejuto trabaja con este hombre? Pues yo no sabría decírtelo. Es un contacto que tiene y es a través de él.
Sí, dijo que para nuestro rollo iría perfecto y
claro.
Nosotros, y nosotros, vale.
Dile que no.
Pero bueno, simplemente que un tipo así... admita ya trabajar con vosotros, eso tiene que darle un peso al álbum de la hostia. Y creo que como diría el emérito, eso tiene que llenaros de orgullo y satisfacción. Porque, hostia.
Te puedo decir, aparte, que, claro, porque es una cosa un poco difusa, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? O sea, el álbum está grabado, el álbum está mezclado, el álbum suena. ¿Por qué masterizas algo que ya... O sea, es como... Es otra mezcla. ¿Qué es lo que hace este hombre? No lo sé, pero cuando lo oímos, lo que nos dio de vuelta...
O sea, lo que le mandasteis y lo que recibiste.
Y lo que recibimos era como... bueno, no se me puede ver, pero estoy abriendo la boca, ¿no? Era como... ¿Qué sé? O sea, ¿cómo he hecho esto? Es como si de pronto... No, empastara todo de otra manera. No es que antes estuviera deslavazado, ni mucho menos. De aquí ya nos gustaba muchísimo. O sea, Fernando Mejuto hizo un trabajo de mezcla espectacular. Pero es como otra cosa. De hecho, bueno, pues por eso hay gente especialista en masterizar. Es como que empasta. Sí, le da otra atmósfera a la grabación. Empasta todo de otra manera. Tiene otro peso. Tiene. No lo sé. No te lo puedo explicar de otra manera.
Estaba mirando el reloj porque aquí siempre se nos pasa la hora. Aún todavía me dicen al otro lado del cristal que todavía tenemos 10 minutitos. Se ha puesto una alarma. Además del sonido que se escucha, las raíces de la banda, ¿qué influencias podéis reconocer en cada uno de vosotros?
Uy, bueno. No llegan los 10 minutos.
A ver, pero... No sé. ¿Qué podemos decir? ¿Un grupo solo?
No, podéis decir lo que os dé la gana. ¿Nos quedan 10 minutos?
Sí, tío, desde... A ver, yo... ACDC, Frankie Miller... Hank Williams, es que... Te estoy diciendo gente...
Lynyrd Skynyrd.
De tirarme de capas distintas.
Claro, si la Creedence, The Bang, claro. O sea, todas estas bandas...
Status Quo.
Claro, es que los Who, o sea, no
es... Coincidimos en bastantes, cada uno tiene a lo mejor alguna preferencia por tal, pero bueno, en general...
O sea, no solo se limita al rock más clásico.
Claro, no es solo country o rock sureño.
Es
tal.
Que es todo...
Incluso bandas más cercanas, bandas como Blackberry Smoke, los Black Crowes, es que claro, ya no son cercanos. Parece que hablamos de los Black Crowes y los Black Crowes ya tienen... Pues,
o sea, al final todo lo que sea...
¿Y algún...
Clásico rock, blues, country, soul, todo lo que sea...
¿Algún música... guilty pleasure reconocible? Uy, pues, María Jiménez, no sé.
Es que,
sí, pero ya no son.
Es que para mí no son Gil.
Claro. No, claro.
¿Cómo te puedo decir? Joder, me gusta, yo qué sé, me gusta Carlos Gardel, yo qué sé. Pero no, no es guilty. Es, no, es proud. Pero yo lo digo con mucho orgullo. Y me gustaba.
Sí,
y me
pero
gusta.
Es sorpresivo, claro. ¿No? Digo yo que ¿cómo? No es. Digo que es sorpresivo. Hay gente que no se imagina a Miguel de Grisibel escuchando a Carlos Gardel. Joder, en casa.
No,
y mal,
pero, tío, pues no te imaginas.
Mandándose un bolero.
Y George Dershowitz me gusta mucho. Tengo todos los discos de las obras de George Dershowitz.
Nos encantan los Tamara también.
No, y lo que son las rancheras y todo eso. Bueno,
a mí le gustan las rancheras.
A mí me encanta el Tex-Mex y todo eso. O sea, los Texas Tornados, esa clase de música.
Por eso te digo, es que Guilty. Es que si me gusta no es guilty para mí.
Sí, no,
no, no tengo, o sea, no tengo complejos de nada. Si me gusta algo, me gusta y ya está. No, ¿y vosotros? No me avergüenzo de lo que me gusta.
Que ya
de otras cosas sí, pero
claro, es como decir que te gustaba. Es que
me fascinaba.
Es que esas canciones, bueno, que no te tiene que gustar, ¿no? Pero
bueno, sí, ¿por qué no? Yo no entiendo cerrado en los 80, que tenía que escuchar hard rock y solo escuchaba hard rock, no podía escuchar punk, no podía escuchar blues, no podía escuchar soul.
A lo mejor con 15 años vale, pero bueno.
Ahora, o sea, a mí me encantan los Ramones, que por ejemplo, pues a lo mejor con lo que hacemos, pues no parece una banda. A mí me encanta. Y de hecho es que aparte ni siquiera creo que estén muy lejanos de grupos como ABBA. O sea, son esos grupos que a lo mejor es más la producción, más la atmósfera con la que grababan, pero que no dejan de ser. Grupos que han creado himnos unos detrás de otros, o sea, que sus discos parecen discos recopilatorios porque son canciones que estás cantando a los prácticamente al momento de escucharlas. Y bueno, pues
sí, al final a Alberto le encantan los Who. Solo hay que escuchar el disco, ¿no? Para saber un poco por dónde van los tiros de todo esto. Los Stones, obviamente, que hablamos antes. Yo qué sé, es que...
¿Cómo veis vosotros la escena coruñesa? ¿Hay suficientes locales donde tocar? ¿Hay suficiente apoyo, tanto institucional como...?
Para mí es una pregunta difícil de responder, porque no... Porque la verdad es que paso de todo, me da igual. O sea, no sé si hay apoyo, si no lo hay, nunca pedía... O sea, nunca... No estamos pidiendo nada de locales, tenemos el nuestro y pequeñito estamos ahí.
Sí, nosotros... No sé. Entiendo que es complicado, es lo que está diciendo Miguel. Es
difícil responder, porque no estamos en ese...
El apoyo que puedas necesitar, bueno, a lo mejor es más... no digo que no haga falta apoyo, está como para cualquier tipo de actividad.
Pero me refería a que puedan contar más con bandas locales.
A ver, pero es que hay un montón de bandas locales y, joder, por suerte, yo por lo poco que veo, pues joder, la gente toca, va tocando, hay muchas bandas, somos muchos. Una ciudad muy pequeña, somos muchos.
A lo mejor lo que más hace falta, y no digo que no se haga... Es ir a ver conciertos, ¿no?
Sí.
A lo mejor más que,
por eso
que pensar en que te puedan financiar un álbum, o que está tremendo que te puedan financiar un álbum, ¿eh? Ojalá nos financien el siguiente. Y a cualquiera que pueda grabar sus canciones y da igual si la escuchan 10 que si la escuchan. Da igual, no. Tú prefieres que la escuchen 10.000, pero.
Yo lo digo porque a mí me parece que esta es una ciudad de gente muy cómoda.
Bueno, pero
gente que vas a los bolos y ves prácticamente a los mismos.
Eso
siempre,
sí. Pero también te digo que pasa que yo qué sé, somos otra generación, pero a veces de ver bolos que me toca ver en el Mardi y tal, los chavales jóvenes, las chavalas jóvenes es otra cosa, ¿eh? Vienen con otra. Ellos sí que van a verse entre ellos a los conciertos, el nivel que tienen es espectacular a nivel técnico, sí. Es espectacular la mayoría de ellos. Y sí que ves que. Pues ya algunos los conozco, algunos chavales y que tocan en bandas. Y ves que sí que se van a ver y hay un circuito y hay bandas, joder, muy buenas. Otra cosa es que te guste el estilo, ¿no? Como todo, pero claro. Joder, los chavales de ahora es una es maravilloso verlos tocar. Es una
nosotros
pasada.
Trajimos aquí a una banda muy jovencita, Another Wasted Year.
Que suena haberlos visto.
Sí que me suena.
Un punk más americano de finales de los 90. Y son esos críos de 18 o 20 años. Los fui a ver en directo a la Philomatic. Y flipabas la cantidad de músicos de otras,
claro.
sí van.
De otras bandas.
Tienen otra.
Sí, es que es sano, además.
Sí,
la evolución. Ir a ver. Joder, si tocas, ¿cómo no te gusta ir a...?
Se me hace raro, ¿no? Porque
¿cómo no te gusta ir a ver bandas tocar?
En Coruña, la gran mayoría de músicos habéis tocado unos con otros. El que no ha tocado.
Sí, todos nos conocemos un poco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también depende de que te muevas en ese ambiente mucho, que no, yo qué sé, es que eso es. Yo hace poco estuve viendo en el Garufa a los Wet Sox estaba petado de peña muy joven, chavales muy jóvenes, y muchos tocaban en bandas. Uh-huh. Porque los, o sea, yo creo que tienen otra, supongo que es la evolución humana, que va bien. Los de nuestra generación sí que a lo mejor somos un poco más, no sé por qué tampoco, pero
no sé. No sé, yo creo que ellos también tienen la inmediatez que antes no teníamos. Pero también lo tienen más jodido en ese sentido, porque sí. Tú ahora en Spotify o en YouTube, tú escuchas un tema. Si ves que el tema de ese grupo
estás
no te mola,
ya
casi no le das la segunda oportunidad. Tienes 50.000 más que escuchar.
O ni un tema.
Sí, pero también es más fácil que lo escuchen.
Pero también lo hacemos nosotros. Sí. Yo me veo a mí mismo oyendo bandas que me recomienda Spotify. Y me veo a mí mismo dándoles 50 segundos. Y hay veces que yo mismo me digo, ¿pero qué haces, joder?
Sí, pero cambia, chico,
¿no? Esto es muy poco justo, ¿no? Para darle un poco más. Pero claro, es que ya estás pendiente de, ah, pero es que mira, es que aquí sale otro que creo que me va a gustar. Nos hemos metido un poco en eso, sí.
Yo creo que también influye mucho que el mundo cambió mucho y la gente no se conforma tanto como se conformaban, creo, no sé, a lo mejor es una cosa que pienso yo. Otras generaciones. Antes tú tocabas, te venían a ver tus 30 colegas y salías de allí pensando que eras Dios, cuando eras un matado. Pero era, hostia, vaya bolazo, me vinieron a ver aquí 40. Y los chavales de ahora tienen miras mucho más. O sea, no se conforman con tocar en su ciudad y que les vaya bien en su ciudad. No les vale. Y me parece, y es la manera de. Y ves que trabajan, y ves que. Joder, ves el nivel, ves que ensayan, ves que se lo curran mucho. Ah, y la idea de ellos es moverse. Antes no era tanto así.
75 festivales sin salir de un radio de 100 metros. Sí. Antes era muy complicado tocar. Pero tú antes pillabas un vinilo en Discoplay o en cualquier otro lado y a lo mejor no te entraba la primera escucha, ni a la segunda, ni a la tercera, pero le dabas opciones.
Lo que hablamos antes del concepto del
álbum,
¿no?
Claro.
Antes, que... ahora la gente quiere... Y sí, lo que decía David, la gente pasa las calles, es una pasada.
Que tú antes te habías gastado una pasta en un disco y te costaba aceptar que a la quinta, sexta, séptima escucha no te gustara.
Joder,
es que no me gusta. ¿Y ahora? Porque te había valido 800 pelas o 1200 y no te podías comprar un disco de esos todo. Ni todos los meses y a lo mejor ni en 3 meses. A lo mejor te lo comprabas con lo que ibas. Entonces le dabas otra oportunidad. Todo eso ha cambiado.
Sí, mucho.
Tiene sus partes buenas. Pero tiene su parte de que...
Ahora te ponen una canción y te dicen, mira qué temazo sacó fulanito menganita, mira, y te lo ponen, hostia, a los 30 segundos te lo quita, y te pone otro, y hostia, pero si tan guay, ¿para qué me lo quitas?
¿Sabéis?
Tan bueno es si me lo estás quitando.
Lo que me mola de vuestro álbum es que lo escuchas 3 o 4 veces y hay una continuidad. Reconoces ya enseguida la siguiente canción. Como los álbumes antiguos, que tú escuchabas, ahora pones Spotify, escuchas una canción de un grupo, otra canción de otro. Pero en este álbum ¿qué dura? ¿40 minutos?
38, creo.
Un poquito.
Vale, o sea, es como un...
Hasta eso intentamos que fuera clásico.
Claro, es un vinilo de finales de los 70, clásica, principios de los 80.
Yo creo que es muy importante el orden de las canciones en un disco.
Y,
para la gente que escucha un disco.
¿Ves? Ahí eso fue una dictadura absoluta, lo tengo que decir.
Pero no pía, ¿eh?
Pero no mucha dictadura porque no, tampoco me dieron mucho la lata. Me dejaron,
sí, es verdad que lo
me dejaron un poco en paz.
Lo dejamos hacer.
Ah, me está diciendo Nerea que son I-53. Vamos a ir centrando a la gente. Grisibelli, álbum que estábamos hablando de él y que tenéis que escuchar de un tirón, no vale esto de Spotify, una cancioncita. Lo escucháis de un tirón y a la tercera ya sabéis perfectamente el orden y qué es lo que vais sonando. Sac
que lo compren, que lo compren. Sí. Si después no les gusta,
es que,
oye, que vayan a Facua.
Hay que.
que lo compren.
Hay que. Evidentemente, es la manera de que vosotros podáis seguir grabando otro. Sac de Belín, lo tenéis en Badcamp, lo tenéis en el Penique, en Bajara. La
gracias,
banda,
por cierto,
a
Penica, Majara.
Queremos dar las gracias.
Porque fue cosa totalmente voluntaria de ellos.
Sí,
o sea,
majísimo.
Mil gracias por ser
eso. O sea, además de ir a por el disco, pueden apoyar la hostelería local y tomarse un par de cervecitas.
Aparte, dos locales fantásticos los dos.
Aparte, si se beben unas cervecitas, les va a gustar más el disco.
Sí,
eso seguro. Porque ya no distingues.
Marida bien.
Sí, es un álbum muy cervecero.
Bueno,
algo tiene,
dice. El sábado, Mardi Gras, aproximadamente decíais 10:30 apertura de 11, puertas.
Sí, 10:30, 11.
A las 11, si llegas a las 11:10, igual te pierdes un par de temas.
A lo mejor te llevas una bronca del batería por llegar tarde.
Cuidado.
Mardi a las 11 el sábado. Nerea, nos da tiempo a muy poquito, ¿no? A muy poquito. Bueno, chicos, agradeceros de nuevo
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias de verdad por traernos.
Son vuestras las últimas palabras. Animad a la gente. ¿Por qué tienen que ir a ver a Agresibeli el sábado?
¿Por qué no?
Claro.
No, tiene que venir. Si...
Ya ves que somos gente con pocas inquietudes. O sea, las cosas son muy, es que las cosas son muy sencillas.
No, ¿no? Engañamos a nadie.
Todo, ahora todo el mundo da muchas vueltas a todo. Ven, joder, si no, no vengas.
Claro.
Sí.
Claro. Sí, sí.
¿No? Esa actitud mola un huevo. Si vienen, me lo voy a pasar bien. Joder, si no vienen, me lo voy a pasar
joder,
igual
joder,
bien.
Les dan tanta vuelta a todo, para todo. Tío, ¿por qué? Pues no sé. Pues ven, a lo mejor claro. Te gusta. Y si no, pues es...
Si bueno,
pues
no
vuelvas.
¿Y si te gusta qué?
Yo lo, ojalá te guste. ¿Y si, claro. te, ¿y si te gusta qué?
Claro.
Ya sí. Os puedo anticipar que seguro que os va a gustar. Son ya las 8, 9 menos 5. Todavía no me acostumbré a este nuevo horario. Y hasta aquí nuestra emisión de Quack and Roll de hoy. Agradecer una vez más a Grisibelli por dedicarnos una hora de su tiempo. Recordad a todos aquellos que tenéis que pillar el álbum, escucharlo de un tirón, ir a la Mardi el sábado. Nerea me está diciendo que nos queda un minuto. El jueves que viene, el miércoles que viene, todavía tampoco me he adaptado al nuevo horario, no estaremos aquí. La tía se va a Grecia a tirar las pocas piedras que queden en pie. Pero bueno, nosotros el próximo 27 subiremos de nuevo a los estudios José Couso. Hasta entonces, Nerea y Fer, os deseamos lo mejor. We wish you well.